El Espectador. Desde hace 10 años, en forma ininterrumpida, la radio periodística más escuchada del país.
Señoras y señores, tenemos mucho gusto en volver a saludarlos, pero en esta ocasión desde el Colegio y Liceo Elbio Fernández, donde esta mañana hemos instalado nuestra fonoplatea. Acá estábamos con Rosario Castellanos, que fue la primera en arribar, fue la adelantada, que ya les contó algo a propósito del Elbio y a propósito de su historia, pero que ahora sería bueno que nos contara, les contara a los oyentes en dos palabras, cómo es este espacio en particular en el que nos encontramos.
Esto es un salón de actos que tiene es contiguo al gran patio central del colegio.
Así que me parece que no te están escuchando en la radio. Ahora sí.
¿Así? Sí. Bien. Les decía que este salón de actos, Mauricio, este al que acabas de ingresar tú. Bien, en definitiva les contaba, es un gran salón que es contiguo al gran patio central del colegio, clásico patio techado y embaldosado, y tiene una de sus paredes laterales completamente vidriadas. Así que si al interior esto está lleno de gente muy joven, porque hoy hemos tenido una platea de realmente promedio de edad bien interesante y juvenil, lo cierto es que las caras que me miran desde las fotografías del patio de lo que son los prohombres que han sido exalumnos de este colegio realmente impresionan. Pero bueno, quedémonos con esta platea juvenil que en definitiva es el futuro. El que me acaba de agradecer es Mauricio Rosenko.
Mauricio,
que
se dio le cuento a los oyentes, acaba de llegar, yo tarde.
Y yo ya lo dejé bien.
Como suele ocurrir con el alumno que llega tarde, distrae.
Claro,
¿no?
Claro.
Distrae, complica todo. En particular, le han redado el discurso a Rosario.
Suele ocurrir.
Bueno, ya se sacó el abrigo, ya se sentó. ¿Está pronto, señor?
Sí, ya estoy viendo unos bizcochitos.
Bueno, déjelos para después, porque son las 9:36 ahora y es el momento de empezar. Saludamos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de los viernes. Empezamos por Carmen. Buen día, Carmen.
Buen día, Emiliano. ¿Cómo estás?
¿Qué tal si la aplauden ya que estamos? Vamos saludando a cada uno de los tertulianos. Seguimos con Alberto Volonté. ¿Cómo te va, Alberto?
Estamos muy bien.
¿Bien?
La verdad que muy bien.
Alberto fue el primero en llegar. Carlos Maggi, el segundo que llegó, ¿eh?
Sí.
¡Bien ahí!
Encantado de agasajarnos los unos a los otros.
Sí, porque aplauden los chicos, aplauden ustedes, aplauden todo el mundo. Y ahora sí, el saludo para Mauricio Rosenkopf. ¿Cómo te va, Ruso? ¿Bien? Te han dejado callado.
Sí. Siempre puedo hablar igual.
Breve.
No, el precepto bíblico, los últimos serán los últimos.
Adaptado.
Seguro, porque la otra versión no es, es como la lluvia está, la demora es por el tránsito. ¿Sí? Yo no sé qué hace el intendente.
El Colegio y Liceo Elbio Fernández, que hoy nos recibe, destila historia por todos sus rincones. Por la larga lista de personalidades que pasaron por sus aulas, pero además por el papel que esta institución jugó en la introducción, en nuestro país, de la reforma bareliana. Justamente ayer, 3 de septiembre de 2009, se cumplieron 140 años del día en que abrió sus puertas lo que originalmente fue Escuela Elbio Fernández, fundada por la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, que a su vez se había creado un año antes, liderada por José Pedro Varela, que acababa de volver de aquel viaje por Europa y Estados Unidos que tanto lo marcó, junto a Carlos María Ramírez, Elbio Fernández y Alfredo Vázquez Acevedo, al frente de más de 200 pioneros. En este punto, justamente, en la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, es por donde Carlos quería comenzar la charla de esta tertulia, ¿no?
Sí, la historia presenta cosas raras, coincidencias significativas. ¿Cómo empieza esta historia? Empieza que el 19 de febrero de 1868, mataron al presidente Venancio Flores y ese mismo día al expresidente Bernardo Prudencio Berro. Fue una de las demostraciones de barbarie más espantosa que hemos tenido en toda nuestra historia, que empieza por una inmensa barbarie. Y 7 meses después, del 19 de febrero del 68, se funda la Sociedad de Amigos de la Educación Popular. La barbarie tiene una respuesta condigna. Nosotros solemos estudiar la historia en los planos que importan, pero no los que más importan. Nosotros debiéramos estudiar en la escuela y en el liceo la historia cultural de los países, en especial la historia cultural de nuestro país. Y cuando la historia cultural de nuestro país empieza, yo diría que fundamentalmente empieza con la sociedad de educación, de la educación, de los amigos de la educación popular. El Uruguay fue un país bárbaro, rústico, bárbaro, atrasado, analfabeto. Salimos de muy abajo. A mí me gusta mucho eso. Prefiero esto haber sido una colonia culta y rica. Nosotros salimos de un país horriblemente pobre y horriblemente inculto. Y pasamos muchas, muchas tragedias y dificultades para salir de eso. ¿Cómo se salió? Se salió con dos pilares. Uno fue la inmigración europea, que llegó en cantidades impresionantes. El Uruguay multiplicó por 14 su población entre 1830 y 1900. Multiplicar por 14 la población de un país en 70 años es un hecho fenomenal. Por supuesto, eso determinó que hubiera más extranjeros que nacionales, y eso determinó que la cultura diera un paso gigantesco en el siglo XIX. Eso fue la parte humana. La parte formativa fue la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, que estableció una manera nueva de formar a la gente.
Sí, ellos enfatizaban, por ejemplo, que la ilustración del pueblo es la verdadera locomotora del progreso y base real de la democracia.
Exactamente. A mí me encanta, soy un adherente de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular. Me gusta hasta el nombre que le pusieron, que no es una sociedad pro tal cosa o pro tal otra o por la lucha de tal cosa. Utiliza la palabra amistad, que por lo menos en mi opinión es la cosa más linda que le puede pasar a uno en la vida, y es una de las cosas, no así el parentesco, etcétera, que viene como determinado, sino que la construye cada quien, cada uno. Es decir, uno es amigo de quien quiere, y a su vez los otros son amigos también de quien quiere. Es quizá el primer acto de libertad humana, para mi gusto, elegir. Y a mí. Entonces,
pero ya que estamos analizando
esta sociedad,
el
me
nombre
encanta.
De esa sociedad, ya que te detuviste en el término amigos, ¿por qué no nos detenemos ahora en el otro concepto, educación popular? Bueno, ¿qué quería decir educación popular en aquellos años de 1860?
Quería decir exactamente lo mismo que dice ahora, es decir, tener un concepto, como tú lo acabas de leer, que para que hubiera progreso, para que hubiera república, era necesario formar y crear los republicanos.
¿Pero qué pasaba en materia de educación en aquellos años?
En materia de educación en aquellos años y en cualquier país que están haciendo, la mayoría de la población, lo decimos muchas veces cuando hemos tratado incluso la Constitución de 1830, la mayoría de la población era analfabeta, adultos y niños, y los pequeños islotes de educación que existían en el país tenían que ver con impulsos absolutamente privados domésticos, o con instituciones religiosas que se dedicaban pobremente, diría yo, entonces, a educar a una persona. Y obviamente educar a una persona para una institución religiosa era instruirlo, educarlo en la fe, fundamentalmente, y además algunas otras cositas. Educación popular, entonces y ahora, implica educación para todos. Quiere decir igualdad de oportunidades. Todo el mundo tiene derecho a educarse. Todo el mundo tiene derecho a lo más lindo que planteaba José Pedro Varela, que no es lo que más trasciende, José Pedro Varela, Elio Fernández, Carlos María Ramírez, y es separar las creencias de la razón. no ir contra las creencias, sino en el acto de educar, una de las primeras cosas que tiene la educación popular es que la gente, los niños, las niñas, comprendan que el mundo de las creencias es uno y el mundo de la razón es otro.
Sí, enfatizaba mucho en el concepto de laicidad, que
después lo perfeccionamos de esa manera.
No pasaba, decían, por discutir sobre religiosidad o antirreligiosidad, sino pasaba por la tolerancia y la neutralidad.
Exactamente.
Yo pienso que ahí hay que atender a una cosa, es decir, la población del Uruguay, que era muy poca, era cerradamente católica, porque era la única creencia que había prácticamente, era la única manera de pensar y la única manera de estar en la cultura. Pero sucedió a mediados del siglo, como dije recién, que la población creció de una manera fenomenal, para multiplicarse por 14, hay que ver que lo que significa, ¿no? Un 14avo fue la población original y los otros 13avos eran de inmigración. Y esos venían pensando cosas muy diferentes. Eran garibaldinos, eran anarcos, traían ideas. Acá no había prácticamente eso, no había nada. Hay que saber que lo de abajo que se viene, para mí es un orgullo, porque en muy poco tiempo este país hizo otro país que no había. Y pienso que tú lo que decís es totalmente cierto, pero el cambio viene traído por una necesidad. Antes había gente homogénea y a partir de la mitad del siglo la gente se empezó a poner diversificada y tenían que tolerarse unos a otros lo que pensaban, ¿no?
Alberto.
Sí, decía Carmen, y nos hablan de estos temas como de otros, nos escuchamos mucho y sobre todo aprendemos mucho uno de otros. Y efectivamente las escuelas o la formación en aquella época, como todos sabemos, sobre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX eran colegios católicos, o eran fundados por jesuitas o por franciscanos. Quiere decir que las primeras letras, la primera enseñanza, la hicieron ellos. Ellos obviamente profesaban una fe, tenían una religión y también la enseñaban. Pero las otras cositas, Carmen, eran predominantes y eran los valores. ¿Y por qué destaco esto? Yo soy un admirador de Elbio Fernández. Nosotros generalmente oímos hablar siempre de José Pedro Varela, es decir, la dimensión de esa figura parecería que eclipsa a todos, y bueno, en cierta manera los eclipsa, pero la personalidad de Elbio Fernández, donde ustedes vienen, y tiene ese nombre que popularmente uno le dice el Elbio, ese Elbio que muere de 27 años, es para mí un ejemplo de lo que es un centro educativo, pero que no le es suficiente instruir, sino que forma. Porque él es un ejemplo de un hombre formado en valores. En su corta vida fue un hombre de valores esenciales. Tan es así que me permito señalar dos renuncias de Elbio Fernández. Me parece fantástico. Prueba de sus valores y sus escalas de valor a esa edad. Renuncia al Siglo, el diario donde escribía, que era una tendencia de su partido, era Colorado. El doctor Elbio Fernández renuncia porque no está de acuerdo con la invasión de Paraguay, con la Triple Alianza. Renuncia al Siglo. Y pocos años después, en esa corta y riquísima vida, Elbio Fernández vuelve a renunciar, esa vez a la Comisión de Educación, porque no estaba de acuerdo con una elección que se había hecho allá por 1867, a los maestros los presionaban para votar en determinada dirección. Entonces yo creo que lo más importante, que es lo que a veces yo admiraba de mis amigos del Elbio, como Alfredito Lamesón, como Luisito Bayac y tantos otros que se formaron acá, era que no nos mirábamos, nos distinguíamos por las ideas religiosas o políticas, pero uno veía que el alumno del Elbio, sin saber yo que era del Elbio, tenía una formación de valores, de principios formidables. Y eso fue Elbio Fernández, un hombre de valores. Por eso a mí me encanta estar en esta casa que más que instruir ha sobre todo consolidado valores desde el principio de los principios. Eso me parece formidable, gran aporte para los uruguayos.
Mauricio, sobre aquellos años y sobre la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, sobre los comienzos también de esta institución. ¿Por dónde vas tú?
Yo siento tu pregunta como una interrupción porque estaba escuchando con mucho placer la tertulia de los viernes.
Puedes seguir si querés, ¿estás cómodo ahí?
Hay algo que decía Maggi que quiero tomarlo. Digamos, nuestra sociedad siempre fue una sociedad convulsiva, y las cosas son producto de las contradicciones, de los enfrentamientos, pero la creación de esta entidad en aquella época es colocar en el centro del desarrollo de un país el tema de la educación, que sigue siendo hoy, en plena campaña electoral, tema de todos los candidatos. Es decir, no se construye una nación sin el desarrollo educativo. Y tuvieron que enfrentar situaciones, porque fíjate vos, parte más tremenda del desarrollo del gracias señor don Varela, gracias señor don José, por José Pedro Varela vamos a la escuela de blanco y azul, la canción que cantan los Olima. Para poder llevar adelante la reforma educativa, Varela tiene una lucha interior tremenda, porque lo puede hacer desde un ministerio de un gobierno que comanda el dictador Latorre, lo que da lugar a que se fracture la sociedad, llamémosle progresista, digamos intelectuales del Ateneo, que inclusive cuando Varela fallece no concurren a su propio velatorio, que fue multitudinario. Es decir, que hay una riqueza de contradicciones, pero en medio de las contradicciones una manera formidable de salir adelante y haber colocado en el lomo del toro la banderilla de la educación para siempre, y eso se lo debemos a aquella comisión, a la gente que tuvo esa visión y que tuvo que enfrentar situaciones como esta. Tema riquísimo que dio lugar a un trabajo, una obra de teatro de Leites, a propósito de Latorre y Varela. Uh-huh. Y ahora es un estudio que está haciendo Tomás de Matos con vistas a novelarlo.
Fabricio, vos sabés que le contesta...
Presente, a vos cuando me nombraste digo presente.
Bueno, ¿sabés lo que le contesta José Pedro Varela a Carlos María Ramírez y a otros cuando lo critican? Porque acepta el cargo que le ofrece el coronel Latorre, le dice, bueno, sí, lo pensé mucho, pero voy a aceptar, porque esta reforma, este proyecto, esta propuesta de educación popular, científica, laica, gratuita y obligatoria, si la instalamos, es justamente para que en el Uruguay nunca más haya gobiernos como el que yo en este momento estoy sirviendo.
Qué memoria, porque la cita es textual.
Casi.
No, pienso una cosa, además, que las fechas aclaran muchas cosas. El movimiento de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular empieza en el año 68. ¿Sí? Y Latorre accede al poder en 1876. ¿Sí? Sí. Pasan muchos años entre una cosa y otra, y pasan muchas cosas. Por ejemplo, empieza a funcionar la escuela Elbio Fernández en el 69, porque Elbio Fernández tiene la presidencia de la sociedad muy poquito tiempo, 7 meses, y muere. Yo creo que se la dieron porque estaba gravemente enfermo, y lo prefirieron por eso, ¿no? Porque José Pedro Valera era muy avasallante. Enseguida toma esta sociedad y la prende fuego, ¿no? Y toleró que el otro fuera presidente, así que fue un acto muy lindo desde el punto de vista humano. Yo pienso que el crecimiento de este movimiento cultural está apoyado en un fenómeno económico, como casi siempre sucede. El Uruguay tuvo un momento de esplendor y de gloria hacia mediados del siglo XVIII, porque entre el 1852 y 1868, que es cuando empieza todo este proyecto cultural, las ovejas que había en el Uruguay se multiplicaron de 800.000 a 17 millones. Es decir, el Uruguay descubrió una fuente de riqueza que no había tenido nunca, eso vino bruscamente, se multiplicaron se multiplicaron por 21 los ovinos que había en el Uruguay, en ese periodo cortísimo que va del 52 al 68. Y esa lana multiplicó por 3, por 4, por 5 la riqueza que había en el Uruguay, junto con toda la tecnología, entró la tecnología, se alambraron los campos, se pudieron hacer cantidad de modificaciones porque había mucho dinero. ¿Por qué? Porque la guerra de secesión había impedido la producción de algodón. Y todas las tejedurías del mundo, empezaba la revolución industrial, todas las fábricas que se habían instalado y daban mucho dinero y habían cambiado la manera de vivir. La revolución industrial es la primera forma de enriquecer a la gente en cuanto a capitalismo y de enriquecer a la gente en cuanto a bienes para la vida común de la gente que no era rica. Se podían producir millones de metros de tela para que la gente se pudiera vestir y no anduviera andrajosa. Pero las máquinas no podían parar, y cuando no tuvieron algodón, porque había guerra en el sur de Estados Unidos, recurrieron a la lana. ¿Y quiénes produjeron la lana en gran cantidad? Argentina y Uruguay. ¿Y qué les pasó? Pasaron al frente del mundo en medio siglo, que es muy poco tiempo, medio siglo, ¿no? Para alguien que tiene una buena edad, 50 años se van muy rápido. Y eso fue el fenómeno, el milagro que sucedió. Es decir, este movimiento cultural estuvo apoyado por mucho dinero, por un desarrollo brusco extraordinario. Y entre que empezó el desarrollo en 68 y que empezó la colaboración de José Pedro Varela con el dictador Latorre, pasaron muchos años, del 68 al 76. Y cuando Latorre lo llama a José Pedro Varela, no lo llama para ordenarle nada. Lo llama para que le dé dimensión a lo que ya había hecho, claro. Porque la escuela funcionaba y era diferente a todas las demás y traía un cambio brutal. Y a partir del 78 hasta la muerte de José Pedro Varela, que es en el 79, son 3 años, José Pedro Varela puede organizar la enseñanza primaria y el reinado, el gobierno dictatorial de Latorre termina el año siguiente, en el 80. Latorre dispuso de menos tiempo para hacer todo esto que el que tuvo Tabaré Vázquez en el gobierno que está terminando. Tuvo 4 años, del 76 al 80, y José Pedro Varela tuvo 3 años, del 76 al 79, para desarrollar una forma de enseñanza, una forma de dar cultura, de formar a la gente. Una cosa, esto es muy importante, una cosa es transmitir datos, instruir. Otra cosa muy diferente es educar, que significa formar de otra manera. Un ser culto es un ser que tiene formación. Un hombre que sabe mucho es un erudito. Un hombre que recibió educación es un hombre culto, que es completamente diferente.
Es un ciudadano, ¿no?
A propósito de aquellos años...
Ya no me dejás terminar.
Es que no sé cuándo vas a terminar.
No, yo tampoco.
Estaba por contarles que desde la audiencia vienen varios mensajes, como es costumbre. Y hay uno de Sandino del Centro que cuenta: la fecha de fundación de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular coincide con la llegada al país del reverendo inglés J.H. Murray, que dejó escritas sus impresiones sobre lo que era el Uruguay de entonces. Y sugiere leer su trabajo, porque dice es una visión muy particular, muy ajena, muy anglicana de lo que era el país por aquellos años. Otros oyentes, y capaz que acá la pregunta puede ir para Carmen, quieren saber a propósito de cómo se ubicó esta reforma educativa uruguaya en el contexto latinoamericano. ¿Qué pasaba por aquellos años en otros países?
No pasaba nada parecido. Absolutamente nada parecido. Donde estaba pasando algo parecido, y además hay correspondencia preciosa entre José Pedro Varela y Mann, era en Estados Unidos. Es decir, esta concepción que fundamentaba recién Carlos, y yo le agregaba la palabra ciudadano, es decir, la escuela para todos, la escuela popular, tiene un objetivo, y es la de construir ciudadanía, construir ciudadanos. ¿Cómo no?
Porque antes de la invasión a Paraguay, la Triple Alianza, Paraguay era el país más adelantado que había en América. Ferrocarriles, mandaba a formar ingenieros a Europa, etcétera. ¿Y cómo estaba la enseñanza ahí?
Desde el punto de vista de la educación, había una impronta muy fuerte que venía de España en toda América.
Sí.
Y había habido una especie de movimientillo allí. Claro. Con los borbones, digo, claro. Es decir, la ilustración francesa, claro, había llegado también a España, pero siempre, Carmen, con una...
Recordemos a Sarmiento, ¿no? Y sobre todo que, como todos sabemos, cuando Varela va a Estados Unidos después de un largo viaje por Europa, se encuentra Sarmiento, que era embajador de la Argentina en Estados Unidos, y allí cambian ideas de lo que Sarmiento ya había intentado implantar en la Argentina, que era un modelo similar con ideas y además formaciones, con la misma concepción laica. Tan es así que vuelven juntos ambos, Sarmiento se hace cargo de la presidencia y Sarmiento después tiene un reconocimiento hacia Varela, extraordinario, hacia la banda oriental, como dijo Sarmiento, más que sobre la Argentina, que hablando a los argentinos, con ese sentido crítico que tenía Sarmiento, dijo, no han aprendido nada. En el Uruguay, de donde vengo, había venido a pasar unos días, el funcionamiento de la instrucción pública, Carmen, justo lo que tú decías, ese modelo ya está instalado. Y a mí, eso que tú decías, que me parece formidable, lo ato con lo que decías, Carlos, ¿en qué poco tiempo se lograban las transformaciones? ¿Vieron que ahora qué difícil es transformar algo? ¿Ustedes imaginan lo que es en 3-4 años? Claro que antes habían pasado cosas, ¿no? Nada había empezado con Varela. Varela logró esos resultados formidables, pero en el modelo latinoamericano o sudamericano estaba el modelo sarmentino, que no tiene mucho que ver.
Yo tengo un matiz de discrepancia contigo, porque si bien la figura de Sarmiento es una figura importante, algo parecido a la Sociedad Amigos de la Educación Popular en el Uruguay, incluso en su proyección hasta hoy, como propuesta de la educación como base de la democracia, como base de la república y como base de la ciudadanía, no la tenía tampoco Sarmiento. Y vista están las consecuencias, es decir, el concepto de ciudadano que crece y prospera desde Artigas en adelante, yo creo que hay tres personajes clave, Artigas, Varela y José Valle Ordóñez, esos tres pilares de lo que es la democracia uruguaya no tiene parangón en otro lado. No lo tiene, no lo digo de camisetista. Lo digo porque el modelo vareliano de escuela, la relación de los varones y las niñas, la relación de que todos fueran a la escuela y no dejar a los pobres afuera, sí, no la tenía tampoco Sarmiento.
Pero perdón, no tenemos matiz, tú lo encontraste, de repente no sé dónde está. Yo me estoy refiriendo a algo que la audiencia preguntó. ¿Cómo estaba la situación de la instrucción pública de la enseñanza en la región? No, tenemos que ser honestos. Había un comienzo en el Uruguay con Varela y en la Argentina con Sarmiento. Y como la historia es historia y yo no la puedo cambiar, Varela hablaba con Sarmiento y cambiaban ideas de cuáles eran sus proyectos.
Carlos, un apunte final.
Sí, yo quería destacar que ese periodo de 3 años que va entre la fundación de la escuela Elbio Fernández y que Varela tome y sea nombrado inspector, son 3 años lo que pasa. Pero Varela la tenía clara desde el principio. Cuando se inaugura la escuela, él dice, al sancionar un vasto programa de enseñanza, al adoptar sistemas y métodos casi desconocidos entre nosotros, la comisión directiva ha roto completamente con todas las tradiciones escolares de nuestro país. Pero al organizar esta escuela de modo que pueda servir para la organización de todas las escuelas primarias, introduciendo una revolución radical en la enseñanza, no se ha dejado llevar por vanas teorías, por especulaciones más o menos ingeniosas. Ella no ha hecho más que implementar los sistemas y métodos seguidos en las naciones más adelantadas del mundo. Quiere decir que desde el principio, esto es el día de la fundación, desde el principio sabía qué era lo que quería y después lo cumplió perfectamente. Voy a hacer una escuela modelo para que sea el centro, la matriz
de un sistema de enseñanza nacional. Y a los 3 años el dictador lo llama y le dice haga lo que quiera. Y desde ese momento para adelante, que es lo que más me importa, la Torre obedece a José Pedro Varela, y José Pedro Varela no obedece a la Torre. Y eso hay que saberlo. Claro. Cuando no fueron al velorio se equivocaron. No se dieron cuenta, se dejaron obnubilar por un problema político. El fondo cultural que había en esto es fenomenal. Es decir, la Torre lo llama sabiendo lo que va a hacer y se lo deja hacer y le da todos los recursos.
Es así.
Él mandó sobre el dictador, no el dictador sobre
Carlos,
él.
Eso recuerda a lo que le pasó a Moerro cuando le preguntaron por qué él dejaba sus ideas e iba a apoyar al general de Gaulle. 1947 dijo, porque con de Gaulle, que me escucha y hace caso a lo que le digo, lograremos incorporar al pensamiento francés las cosas que acá con ustedes no lo logro. Dejó a sus amigos políticos y con de Gaulle, él desde el Ministerio de Cultura, logró imponer una serie de cosas que seguramente no se hubieran logrado.
Para comunicarse con En Perspectiva, correo electrónico enperspectiva@espectador.com.uy. Mensajes de texto 095-000-810.